vamos a incorporar a nuestro siguiente invitado, porque hoy se estrenan los cines Dos a la Carta. Es una película del director Robert Belsoya, en cuyo reparto están Sergi López, Melanie Olivares y nuestro protagonista Andoni Aguirre Gómez Corta. Egunon.
Egunon, Andoni.
¿De qué va la película?
Pues bueno, comedia, como últimamente no me toca otra cosa, pues comedia. Pero una comedia, no sé, divertida. Es una película sin pretensiones, con bueno, muchos gags bastante pues típicos y bastante muy graciosa, muy entretenida. Hemos tenido dos semanas de preestrenos y tal, la hemos testado y creo que a la gente le gusta. Uh-huh. Es una película que divierte y la pretensión es esa, divertir y que la gente salga con una sonrisa. Así que creo que cumplimos objetivos.
Es una película catalana que buscan un personaje vasco, ¿me equivoco?
Bueno, la verdad es que el encaje del personaje vasco ha sido por empeño del director en que yo participara en ella. Entonces, pues dijo, venga, pues vamos a hacer que este personaje sea vasco. Y bueno, encaja bastante bien.
Ah. Dices que últimamente solo caen personajes humorísticos.
Jo, a mí sí, ¿no? A ver quién me ha visto en drama últimamente. Y el último drama que hice no sé hace cuánto ya, que unos cuantos años, sí.
No, me sonaba casi a una queja, ¿no? O algo así.
No, una reclamación, quizá de una oportunidad, pero bueno, eso ya llegará si es que lo merezco.
Ah, ¿más cine que tele a partir de ahora? ¿O?
No, está el cine como para hacer mucho, no. No lo sé, no sé lo que deparará el futuro. De momento yo le pego a todo, le pego al teatro, le pego al cine, le pego a la televisión, pero cine, desde luego, parece que cuesta bastante más.
Es cierto que hay una corriente favorable para los artistas vascos, que ha tenido su pico, digamos, con Ocho Apellidos Vascos. Ahora tú estás en esta película que, bueno, pues digamos que se hace en Cataluña, además va a tener un recorrido, pues en Madrid creo que acabáis de presentar también, etcétera. Sí. ¿Es un fenómeno puntual? ¿Cómo lo ves, Andoni?
Yo creo, y me puedo equivocar totalmente, pero creo que es un fenómeno puntual, ¿no? Y de hecho en el fenómeno este de Ocho Apellidos Vascos sí que hay actores vascos, pero al final para las caras más reconocibles de la película no contaron con vascos, ¿no? Al final en el cine últimamente pues hay mucha inversión privada y claro, el inversor quiere recuperar su dinero y va a eso. Y a veces pues cuenta con actores vascos, pero si un actor que no sea vasco resulta más comercial, una cara más conocida, pues va a tirar de él. Entonces, pues ojalá, desde luego, cantera hay y hay actores vascos buenísimos y actores vascos buenísimos que no han tenido la oportunidad que hemos podido tener otros y que están por explotar y ojalá les vaya muy bien y haya trabajo para todos y mucho.
¿Qué falta entonces? ¿Industria aquí?
Hombre, evidentemente. Creo que hay una falta de industria. Luego creo que hay, pues desde el gobierno y así una contraapuesta, una apuesta negativa hacia lo que es cultura y hacia lo que es cine. Véase ahí el incremento del dichoso IVA que está haciendo un daño terrible y parece que, bueno, pues la cultura es otra más de las víctimas de la crisis, ¿no? Hay muchas y algunas más injustas que otras y quizá la cultura no sea la víctima más injusta de la crisis, pero es una de ellas.
Uh-huh. ¿Cómo se construye una industria potente? ¿O cómo se está haciendo en otros sitios? ¿Con la ayuda del gobierno solo?
¿Qué sé yo? No, con la ayuda del gobierno solo no. Dos a la Carta es un ejemplo, ¿no? No sé si es una cosa creada por Robert Belsoya, por el director de la película o qué, pero el brand founding, que es al final conseguir aportaciones de empresas que en la película de una forma u otra pues insertan publicidad, ¿no? Este hombre no apostó por las ayudas porque veía que era muy difícil, sí ha tenido ayudas institucionales a posteriori, pero el gran soporte de la película son las aportaciones privadas. Uh-huh. Solo con ayudas no funciona y al final nos llevamos esa fama, ¿no? Tanto pues los cineastas como los actores y de que vivimos de subvenciones y tal. Yo no he cobrado una subvención en mi vida, la verdad. Y conseguimos lo que conseguimos a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y insisto, Dos a la Carta es ejemplo de ello, de que ha costado mucho sacarla adelante y no por las instituciones. Las instituciones al final han ayudado, pero no son el soporte de la película.
Uh-huh. Esta mañana estamos todos todavía en shock por lo de Koldo Losada. No sé si tú le conocías, le conociste, llegaste a trabajar con él.
Koldo Losada, que yo recuerde, no creo que hemos coincidido nunca trabajando, pero evidentemente sí que lo conocía. Koldo era un actor conocido y su familia era conocida. A Garbi la conozco quizá más que a Koldo y yo también pues estoy en shock. No tanto como muchos compañeros y amigos míos que lo conocían personalmente, pero desde luego sí que, que me ha impactado mucho.
Uh-huh. Sí. Te vimos el otro día en la firma de un manifiesto a uh-huh. favor de la custodia compartida.
Sí.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque, como puse en redes sociales, es de justicia. Creo que es lo justo, ¿no? Al final todos luchamos en favor de la paridad y creemos en la igualdad de género y tal. Y al final, a la hora de una separación con hijos de por medio, parece que prima más la custodia para la madre que otra cosa, ¿no? En muchos casos. Y creo que tenemos que partir de la base de que, bueno, los hijos con quien mejor están es con su padre y con su madre, y si no puede ser juntos, pues que sea por separado, pero en igualdad, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, hay que mirar cada caso y hay que velar siempre por el bienestar de los hijos, pero partiendo de la igualdad de ambos progenitores. Me parece que es algo lógico y de justicia, y cuando me lo propusieron, pues no me lo pensé demasiado.
¿Por qué crees que pasa eso? Es decir, esta queja o este amargor que expresas de a la hora de tomar la decisión, casi siempre la balanza se inclina hacia la madre.
Pues yo, la verdad, si te digo la verdad, la ley no sé exactamente qué dice al respecto, pero desde luego los casos ahí están. Yo he hablado con bastante gente que está en esa situación, y al final parece que siempre se inclina más la balanza. Históricamente también quizás sea el padre normalmente el que lleva el sustento a casa y la madre la que pasa la vida en casa cuidando de los hijos, y parece que eso también impera a la hora de tomar una decisión respecto a la custodia de los hijos. Pero bueno, lo mismo que tiene que cambiar el tema de quién lleva el sustento a casa y repartir un poco las tareas del hogar, etcétera, pues a la hora de criar a los críos, creo que los padres queremos y necesitamos tanto como las madres el criar a nuestros hijos, a educarlos y estar con ellos. Y creo que eso se tiene que aplicar también.
Hace algunos meses hicimos un debate, fue uno de los más animados sin duda de los últimos tiempos en Boulevard, sobre la custodia compartida. Con parlamentarios, y comprobamos cómo el Parlamento Vasco está dividido exactamente por la mitad en torno a este tema. Y entre las formaciones que principalmente defendían la fórmula actual, es decir, no tocar la ley y no imponer custodia compartida, digamos, por sistema, se argumentaba, eran Partido Socialista de Euskadi y Euskal Herria Bildu, que generalmente es la madre la que toma las riendas de la mayor parte de las cuestiones que uh-huh. tienen que ver con los hijos, y que en una separación eso tendría que verse también, o en un divorcio, eso tiene que verse también reflejado. Ese es el argumento que defendían frente a quienes defienden custodia compartida, que en este caso era UPyD, el PNV y el Partido Popular. ¿Qué opinas?
Bueno, evidentemente cuando hay una familia normalizada y formada y todos conviven en la misma casa, etcétera, hay un reparto de tareas. Y se puede dar, y como te he dicho antes, históricamente lo que se da es eso, que el padre es el que trabaja y la madre es la que toma las decisiones en casa, etcétera. Pero una familia separada ya no tiene esa estructura. Y siempre hay que velar y hay que intentar que la relación entre todos, aunque sean personas separadas, sea la mejor posible. Pero ya la situación cambia totalmente y pienso que el padre y la madre toman posturas distintas con respecto a la educación de los hijos. En muchos casos, tristemente, se toma a los hijos como armas, más que como el objeto de o sea, el objetivo de cuidarlos cambia. Para algunos lo que hacen es usarlos en contra de su pareja, que es lo triste. Pero la postura de cada uno cambia porque la estructura familiar ha cambiado. Entonces, en ese aspecto yo creo, y en mi caso personal, me siento más obligado, al ser padre separado, divorciado, más obligado y necesito más el tener la sensación de que realmente soy parte de la vida de mis hijos a la hora de educarlos y a la hora de tomar decisiones con respecto a ellos, etcétera, tanto como la madre.
Uh-huh. ¿Había muchas mujeres en la firma de ese manifiesto a favor de la custodia compartida?
Pues mira, había más hombres, yo diría, cuando fuimos a firmar el manifiesto, pero creo que es que en muchos casos habrá más hombres que se sentirán perjudicados en ese caso, que no es mi caso personal, pero sí el de muchos hombres.
Uh-huh. ¿Es normal verte en este tipo de iniciativas implicado en cuestiones, digamos, sociales?
No, la verdad es que en cuanto son cosas que tienen un poco de debate social y que hay bastante división, quizás me cueste más implicarme públicamente, ¿no? Porque, bueno, pues al final las etiquetas están ahí, la gente te etiqueta enseguida con, y tienes que tirarte más tiempo justificando tu postura que otra cosa, ¿no? Y uf, me cansa mucho. Pero esto me pareció algo, ya te digo, que de justicia y de bastante lógica, entonces no me lo pensé mucho. Pasó tiempo hasta que me decidí, porque me tocaba personalmente cuando me lo propusieron por primera vez y no me sentía preparado, pero desde luego estaba acá decidido a darle mi apoyo.
¿Por qué no te gustan las etiquetas? ¿O a qué etiquetas te refieres que no te gustan?
Etiquetas, bueno, en este país las etiquetas políticas han estado y están, y todavía nos costará quitarnos ese estigma, ¿no? De o estás aquí o estás ahí, pero no puedes estar a mitad de camino. Tienes que ser de un bando o del otro. Y si a nada que digas una frase X sacada de contexto, ya está, este ya es de este lado, ¿no? A mí, y a la hora de ser una persona pública, pues eso, enseguida te vienen, porque tú dijiste esto, tú eres de este palo, y ves a la gente que está equivocadísima por frases que ha oído en su momento que he dicho, y que dices, estás muy equivocado con lo que pienso yo. Y entonces es que no me apetece en absoluto andar justificándome y explicándome, y mucho menos diciendo, no, mira, yo soy de este palo, ¿no? Pues a ti no te tiene por qué importar de qué palo soy, salvo que a mí me apetezca en un momento dado decir, mira, estoy a favor, pues por ejemplo, como de la custodia compartida.
Es curioso porque, por ejemplo, en Madrid sí que hay un núcleo fuerte de actores y directores de cine que toman partido constantemente en política.
Sí, al final, pues la gente que nos dedicamos a esto también somos pasionales, y hay gente, yo tengo mis creencias y tengo mi ideología y tengo mis, y hay veces que que me cuesta reprimirme y no soltarlo, pero no me va la vida en ello tampoco. Valoro mucho y me parece estupendo que haya gente que se postule y que sea muy activa en ese aspecto. También hace falta gente así. Pero no es mi caso, prefiero mantenerme no imparcial totalmente, sí tener mis ideas y expresarlas, pero no tan apasionadamente.
Has trabajado ahora en Cataluña con catalanes, ¿y cómo respiran?
Es difícil, yo creo que Cataluña también, pues dentro de Cataluña hay territorios muy distintos, y yo, por ejemplo, en el rodaje de Dos a la Carta estuve en Girona, y Girona quizás sea más nacionalista, bastante más nacionalista, y un movimiento nacionalista más potente que en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y en pleno rodaje nos tocó la vía catalana. Pasaba un kilómetro escaso del rodaje y se veía en el equipo del rodaje mucho interés en saber cómo estaba yendo la vía catalana y si realmente había mucha gente y participaban. Pero desde luego yo lo que me he encontrado, y es mi experiencia personal, es mucho apoyo al derecho a decidir de los catalanes. Eso sí que lo he visto muy claro. Luego ya, si independencia sí o no, ahí ya he visto más debate. Pero desde luego que ellos se sienten con derecho a decidir sobre su futuro, eso sí lo he visto bastante más claro. Pero es mi experiencia personal, ya te digo. Si me hubiera pasado 6 semanas en Barcelona en lugar de en Girona, quizás hubiera visto otra Cataluña. Pero es la que
el tema cuando se plantea incomoda.
No.
Una reunión de amigos, no. O de conocidos, o no. Una comida.
No, la verdad es que no. Yo lo que he vivido, ya te digo que yo te hablo de mi experiencia personal, es que en cuanto sacas el tema hay ganas de hablar de él. No hay pues el hastío que hemos podido vivir en Euskadi, según en qué momento, sobre el tema, ¿no? Ya. Pero allí lo viven con pasión y no tienen problema en hablarlo, e incluso creo que tienen cierto interés, y es lógico, en expresar su postura a gente de fuera, porque al final pues nosotros lo que recogemos es lo que recibimos por los medios de comunicación, y a veces no es lo que ellos quieren expresar, y si les apetece mucho expresar, mira, yo lo que pienso es así.
¿Nos ves a nosotros en una semejante a la de Cataluña?
Pues podría ser. Tenemos similitudes, ¿no? No somos lo mismo, pero podría ser.
¿Te apetece algo así? ¿Un movimiento así?
Bueno, no lo veo mal. Quizás ya lo recibiría con hastío todo el movimiento que hay ahí. A mí, yo soy de los que están, como otros muchos, ya muy cansados de la política y de cómo se lleva la política en España en general. De muchos intereses que se mueven detrás de... O sea, la gente no se... Muchas veces en política no se deja llevar por sus ideas propias, sino muchas veces pues por lo que le dicta el partido, y otras veces por intereses ajenos a la política pura y dura, ¿no? Y todo ese movimiento que se genera ahí sí me aburre. Al final los que llevan la batuta en estos temas son los partidos políticos, y como ya conozco más o menos el juego que llevan, eso sí me aburre un poco. Pero el tema que... O sea, el que se afronte un tema como este... no le tengo ni ningún miedo, ni lo veo con hastío, ni nada. Digo, hay que afrontarlo, se afronta. Además, es un tema pendiente, creo yo, y algún día habrá que afrontarlo.
Uh-huh. Bueno, de hecho, estabas ahí, ¿no? Fuiste de los primeros en empezar a reírte de según qué cosas que antes eran intocables.
Sí, sí, sí. Y creo que hace falta todavía, y con los tiempos que corren, creo que eso hace falta, sí.
¿Te ha pasado alguna factura por algún chiste
no.
inapropiado?
No. Y la verdad es que lo que me he encontrado... También me he encontrado gente que pues, pasada la puerta de plató, que quizá critica esa forma de humor y no le gusta porque hay veces que le toca a él y le pincha a él, pero que luego por el interés de dar una buena imagen de su persona muestra cierto interés a estar presente en ese programa, ¿no? Porque, hombre, pues estar ahí siempre da una buena imagen y parece que soy una persona enrollada y tal. Eso me ha pasado. No voy a dar nombres, pero ha habido quien... ¡Ay, joder, cómo nos habéis puesto! Pero luego está llamando a la puerta para ver si le hacemos un huequito.
Ya me veías venir, ¿no? Ya sabéis que te iba a entrar por ahí. Dijeras quién, ¿no? ¿Quién quería salir en Vaya Semanita? Aunque luego se molestaba si hacías bromas sobre él.
Sí, sí, lo hay, sobre ella. No voy a dar nombres, pero llegó al punto de yo no estar muy de acuerdo con que esa persona viniera porque le había oído pues dar su apoyo a gente que nos criticaba muy duramente y luego pues querían venir y yo no estaba muy de acuerdo. Lo que pasa es que en ese momento yo no tenía el poder de decisión sobre eso y tuve que apechugar.
Si perteneces a ese grupo de gente que está tan cansada no de la política, sino de la política partidaria de alguna manera, ¿qué temas te interesan?
A mí de todo, mira, salvo el, por ejemplo, el fútbol, y fíjate, y yo tengo carnet de la Real Sociedad, sí, soy de la Real, por cierto, y habrá mucho por ahí que ahora mismo se estará echando las manos a la cabeza, soy guipuzcoano y entonces pues soy de la Real, pero lo tengo porque mi hijo mayor pues me ha salido muy futbolero. Pero el tema del fútbol, joder, cómo me cansa. De hecho, en redes sociales ya decidí hace un tiempo, mira, no voy a hablar de fútbol porque la gente se calienta mucho más con el fútbol que con cualquier otra cosa más importante. Y entonces es un tema que no... Afrontaría el tema del fútbol, por ejemplo, si fuera para hablar de que vamos a bajar sueldos exagerados, de que vamos a bajar... Y que vamos a dejar de perdonar ciertas deudas que dices, coño, a mí no me perdonan ni una y hay clubes de fútbol con deudas muy, muy potentes por ahí que... No te digo que la tengas que pagar de la noche a la mañana, pero chico, habrá que irse bajando un poco de la burra.
Uh-huh. Te suena eso a Podemos, casi, casi, ¿eh?
Sí, ya te digo que no me pongo ninguna etiqueta. Yo, vamos, lo de Podemos me parece que es un movimiento que ha saltado a la palestra, consecuencia lógica de la situación, del hastío que tiene la gente, y seguro que habrá cosas en las que esté muy de acuerdo con Podemos, y estoy de acuerdo, pero otras en las que discreparé profundamente, seguro, porque ya te digo que... A todos los partidos les veo sus pegas y cosas en las que discrepo con ellos. Entonces, de momento todavía no me da ninguna gana de adherirme a ninguno de ellos.
O sea, que ni siquiera te ilusiona el escocés. Mollis.
Sí, sí. Yo y Yagoba Arrasate en su día, yo le daba mi apoyo. O sea, a ver, ¿cómo voy a dudar yo? Si yo no tengo ni puñetera idea de fútbol, Dani. O sea... ¿Cómo voy a decir yo? Nah, este entrenador no me... Pues vete a saber. Igual hubiera sido mejor Pepe Mel. Es que no lo sé. Pero sí, sí. Lo primero que tengo que hacer es aprenderme bien el nombre de este hombre que tampoco me lo sé pronunciar.
No sabemos nada.
Pero sí, sí. Mi confianza en principio tiene. Luego ya veremos.
Mm. Bueno, ¿cuántas esperanzas tienes depositadas en esta película? Invita a los oyentes a que se acerquen a ella.
Bueno, tengo muchas esperanzas. Quien no sepa dónde ir a verla, que tire de redes sociales, que me busque en Twitter o en Facebook... Ando como loco poniendo todo el rato las 68 salas de todo el estado en las que se va a proyectar dos a la carta. Y desde luego, si lo que quieren es ir al cine a ver una comedia, a divertirse, a echar unas risas y a salir con una buena sensación y con el cuerpo de otra índole, les invito a que vean dos a la carta, que me lo comenten luego por redes sociales o como sea, y así de paso me dan una alegría, si no les importa.
Dos a la carta desde esta noche en tarde-noche, en los cines, con Andoni Aguirre Gómez Corta. Eskerrik asko, Andoni.
Zuri.